acompaña.
Aunque ella nació en Córdoba, su crianza entre los cerros de Salta la hacen casi salteña. Cuentan por ahí que lleva el arte en la sangre y que desde muy chiquitita usaba a su familia como público para expresarse y mostrar sus dones. Esa misma familia fue la que le heredó el gusto por la lectura, la música y el cine. Comenzó a estudiar comunicación social y locución en Salta. Sin embargo, el llamado de la actriz fue más fuerte y se fue a Buenos Aires para estudiar teatro, cosa que hizo durante 3 años con el maestro Julio Chávez. Realizó diferentes obras en Buenos Aires y en Salta, comedias infantiles, obras para adultos, cortos y publicidades, explorando diferentes vetas del arte audiovisual. Realizó talleres y estudios también para perfeccionarse y fue actriz en alguna que otra película de autores salteños. Actualmente está presentando en Salta microteatro, obras de teatro de no más de 15 minutos de duración que se presentan en salas y espacios alternativos. Además, está preparando algunas obras de teatro para presentar en el futuro no muy lejano. Dicen que tiene facilidad para escribir, que es muy sensible y que claramente el arte corre por sus venas. Bienvenida a Par en el Mundo, Justina Ovejero.
Hola, Justina.
Hola, Itatí. Hola, Rodrigo. Qué linda presentación.
Tuvimos ahí a alguien que nos dictó algunas cositas.
Bueno, fue muy, muy agradable ese pajarito con las cosas que dijeron. Gracias.
¿Cómo se siente eso? Sobre todo cuando escuchás así un poco, vos sos muy joven, Justina. Podés decir la edad tranquilamente, sí. ¿No es cierto?
Siempre se puede decir la edad. Claro. A mayor edad, mayor experiencia.
Claro.
27 años tengo.
27 años. Y tenés así como un bagaje bastante interesante. Cuando ves para atrás, que no es tan lejano, como decíamos, sí. ¿Qué sentís en todo eso?
No, es una mezcla de cosas, ¿viste? Como uno cuando arranca con este camino que no sabe cuándo lo arranca, ¿viste? Porque uno te dice que desde cuándo sos actriz, desde cuándo te gusta dirigir, y realmente es como una nebulosa que decís, no sé. No fue siempre
ahí.
Esto como en todas las facetas, ¿viste?
Claro.
Es hermoso y escucharlo también fue como un recordatorio de todas las cosas que uno fue pasando y nada, es muy lindo.
Claro.
Me viene desde hacer una sirenita para teatro infantil con la peluca, la cola y todas esas cosas, a nada, calle corriente jugando al ajedrez en una obra súper dramática, un policial, no sé, se me vienen pantallazos que me emocionan y me traen muchos recuerdos lindos.
Ahora, Justina, más allá de que te inmiscuís con la parte actoral, también tenés capacidades para escribir, para sentarte a armar una obra, que es algo absolutamente distinto y que va por otro lado, ¿no? No todos los actores pueden sentarse a escribir ni a dirigir obras. ¿Cómo fue que te metiste también en ese aspecto relacionado al mundo del teatro?
Siento que tuvo mucho que ver con los años de talleres, del estudio, de todo lo que uno va haciendo con sus compañeros. Había algo que más allá de pasar las escenas, ensayar y todo, siempre me gustaba, incluso cuando yo no aparecía, coachar a mis compañeros, hacer como la parte de dirección actoral, y eso como que siento que siempre tuve facilidad para expresar de una manera amorosa el error un poco en el otro, ¿no? Como eso que uno dice, ay, ¿cómo le decís sin que...? Bueno, claro. Siento que mi libra en eso me trae mucho tacto a la hora de dirigir y siento que, nada, me fue llevando a ver cómo el otro podía lograr cosas, cambios muy pequeños que potenciaban su actuación, su desempeño y creo que ese fue como la semillita que me empezó a gustar cada vez más, esto de observar y acompañar al otro en su proceso hacia su máximo brillo, digamos. Y ahí viene, bueno, la escritura siempre me gustó, escribir poemas, historias, desde muy chica. Nosotros cuando era más chica no teníamos cable en mi casa.
Sí.
Y tenía una computadora sin internet, de esos armatostes, y por ahí, viste, la hora de la siesta, un calor impresionante en el verano, y yo me ponía a escribir novelas que después por ahí, no sé, llegaba a las 200 hojas y decía, ah, ¿qué hago esto? Y lo sacaba. Pero había escrito por ahí 200 hojas y tenía 13 años y lo escuchaba mi mamá y mi abuela, ponele. Y era espectacular. Y bueno, eso, un poco de eso aparece cuando uno lo permite también.
Pero de todas maneras, bueno, más allá de, digamos, de las inclinaciones, del hecho del gusto y del que hayas tenido, digamos, este talento también natural, sos alguien que te venís formando hace mucho tiempo. Pasaste por digamos, talleres, así como, digamos, son los talleres paradigmáticos del teatro, con Julio Chávez, nada más ni nada menos, digamos, creo que es una base así como fundamental y muy grosa, ¿no? ¿Qué experiencia te dejó eso, por ejemplo?
Mira, más allá de los teatros, mira, de los talleres, o sea, a mí Chávez me parece un referente, que también siento que, nada, que es lo que uno nombra para abrir una puerta, ¿no? Vos sabés que en un casting, en un donde quieras, lo usás como presentación y ya de entrada la gente lo toma distinto. Uh-huh. Si soy 100% honesta, siento que mi mayor enseñanza fue haciendo teatro con mis amigos, con mi maestro Rubén Mosquera, uh-huh. que bueno, era eso, ensayar, y en ese ensayo aprendías más de lo que era el oficio desde un lugar no tan académico, claro. Que yo siento un poco que realmente, o sea, sin ser careta, como que mi búsqueda este año y todo lo que estoy pudiendo escribir, bajar, comunicar, ahora estoy dando clases de teatro también, viene por aflojar un poco el chip de lo académico, que gracias uh-huh. a Dios está y es lo que me dio la base, pero viste que a veces en el afán del aprendizaje uno siempre siente que tiene que seguir estudiando, perfeccionándose, sí. un montón de cosas, y pierde lo intuitivo, que el arte está desde todos los tiempos, incluso antes de que haya un libro. Uh-huh. Siento que va por otro lugar también, ahora, de permitirse, no sé, explorar desde los sentidos, y después siempre, bueno, lo académico te da un sostén y un, no sé, una diferencia. Uh-huh. Pero siento que el teatro, por lo menos a mí, como me gusta abarcarlo, no va desde, ay, con tal técnica, sino desde lo más chiquitito, viste, desde esa semilla, desde esa historia que uno quiere contar y las ganas de todos los participantes en un elenco de querer contar esa historia con todo nuestras experiencias, aprendizajes y bueno, y herramientas, claramente.
Uh-huh. Justina, te fuiste a vivir a Buenos Aires y estuviste, quizá desde el prejuicio uno puede decir, en el lugar adecuado para hacer esto, con la posibilidad de tener a maestros al alcance de la mano, de ver grandes obras de teatro y demás, y sin embargo, elegiste volverte a Salta. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te da Salta? ¿Qué posibilidades? ¿Por qué volver si quizá en otro lugar podés crecer o explotar y expandirte mucho más?
Es cierto lo que decís, pero también es cierto que es un prejuicio, o sea, lo que uh-huh. tiene Salta, que creo que cualquier persona de cualquier ámbito lo sabe, es la familiaridad, la cercanía entre la gente, hay otro modo, incluso en el medio, que es un medio que a veces es complejo, ¿viste? Allá en Buenos Aires vas a un casting o lo que sea y tenés la planilla con tu peso, tu altura, ¿viste? Te piden un millón de cosas súper estrambóticas. Y hay como se siente a veces en algunos ambientes, no en todos, no tanto en lo alternativo, sino más en lo comercial, mucha competencia a veces entre los colegas y mucha guerra de egos, ¿viste? Uh-huh. Obviamente, allá en Buenos Aires también conocí gente fantástica que no era así, y lo mismo debe pasar acá en Salta, que estoy hace 6 meses recién regresada, digamos, al nido. Pero bueno, yo lo que siento, por lo menos en estos meses, es que hay una solidaridad y una hermandad para crear desde el amor, gente muy linda que tiene ganas de hacer cosas y por ahí, por falta de, viste que cuando uno se va de su casa, independientemente de si se va a otra provincia o no, empieza a abrir otros grupos y dinámicas, hay algo de esa experiencia que empieza a aparecer después en lo que uno hace. Y yo siento que a mí Buenos Aires me ayudó mucho a abrir el panorama de todas las diversas formas que hay de laburar del arte. Uh-huh. Y que acá quizás no todo el mundo tiene esas herramientas de visualizar qué se puede hacer. Hay gente muy talentosa, estoy laburando ahora con un elenco que, bueno, Anita Parodi, César Rey, Flor Heredia, Luz Armello, son unos actores y unas actrices increíbles, que digo, es ese placer que uno siente de encontrar artistas acá y que todos los que vienen a un casting o algo me parecen que son espectaculares y quizás no tienen tantas herramientas académicas, pero hay un oficio y unas ganas y una pasión que hace que realmente con un poco de dirección y nada, hacen cosas increíbles. Así que es un poco eso.
Justina, bueno, nosotros, mira, tenemos que hacer una pausa porque ya vienen las noticias aquí en Nacional y a la vuelta vamos a seguir charlando con vos y, bueno, obviamente nos vas a contar un poquito más de esta novedosa, digamos, propuesta que es para acá, para Salta, se estuvo haciendo en distintos lugares del mundo, inclusive en Buenos Aires también, esto del microteatro, uh-huh. y que generó bastante expectativa, hay mucha gente que ya la vio y que la verdad que quedaron muy contentos. Bueno, de eso vamos a charlar un poquitito. De también tu paso por el audiovisual, ¿no? Porque ayer se estrenó la película, ¿ayer? ¿Sí? ¿Estoy bien?
Sí, creo que ayer.
¿Cusec?
Sí.
¿Cusec? De la Dani Segiario.
Sí, en Marsella, sí.
Uh-huh. Claro. El estreno mundial de Cusec, y donde tuviste también una participación ahí. Así que, bueno, sí. Vamos a charlar un poco de eso, de otros ámbitos que también sabemos que andan por ahí.
¡Qué nervios!
Más allá del teatro, así que, bueno. Prepárate. Listo. Para contarnos un poquito más de todo esto.
Ya volvemos, Justina. Bueno.
Gracias, chicos.
No, vamos a las noticias y enseguida seguimos aquí en Par en el Mundo.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y maimana juñuanchis. Tukuy suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Comunicate a nuestro WhatsApp. 387-451-9873.
451-9873.
Nacional Salta. Las cosas que nos unen.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
Hola, ¿cómo andan? Soy Fernando Batista, técnico de la selección olímpica que va a jugar el torneo en Tokio. Bueno, los invito a través de Radio Nacional a seguir todo el juego olímpico.
Donde juega Argentina, está la radio pública. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Transmite LRA4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Thank you.
15:35 minutos y seguimos parando el mundo con Justina Ovejero.
Bueno, Justina, queremos hablar de algo que seguramente es muy importante en tu vida. Cuando te presentamos hablábamos de la impronta de tu familia, ¿no? De la impronta de tu familia en esto que sos hoy. ¿Te puedo leer algo?
¡Ay, qué nervios! No sé qué contestar.
Ya lo escuchaste seguramente alguna vez.
A ver, dale,
te leo algo para una demostración de que la manzana no cae muy lejos del árbol, quizá, ¿no?
Ay, a ver.
Mi viaje más maravilloso. Dicen que los viajes te hacen mejor persona, que descubrís nuevas miradas del mundo y de las cosas. En un viaje te emocionás, reís y llorás. Aprendés a escuchar y dialogar, a valorar los silencios. Los viajes te llenan de asombro, te interpelan. Los viajes te pueblan de colores, de música, letras y cantos. Encierran amaneceres y despertares, lunas y soles, despedidas y reencuentros, como si múltiples telones y escenas se sucedieran en un gran teatro. Los viajes son, al mismo tiempo, frenesí y descanso para las almas errantes. Al igual que Gulliver, pasamos de sentirnos gigantes invencibles a darnos cuenta de nuestra inmensa pequeñez. Por todo eso, amo los viajes. Y así, de este modo, hoy quiero decirte que mi viaje más maravilloso sos vos, en esta mágica aventura que vivo de ser tu padre. Entiendo que esto te lo escribieron a vos, ¿es así?
Agradezco no estar en la tele, pues soy un sapo.
Ay, no lo creo.
Me lloré todo.
Justina, esto te escribió tu papá, Mariano Ovejero,
sí,
y es...
Es un capo escribiendo.
Ah, mirá, bien, o sea que de ahí viene.
Sí, absolutamente. Mi abuelo también escribía súper, mi mamá es artista plástica, es pintora, uh-huh. O sea, desde donde quieras viene
la tocar. Vida.
Sí, paréntesis, qué bien que lees. No, contratada.
No. Listo.
Hermoso.
Gracias. Pasaste hermoso. El casting. Pasó el casting y Tati.
Venga, Tati, venga que la entrego.
Nada, esto, hablar de la impronta de la familia, qué significó para vos. Imagino que no habrá sido muy difícil en este contexto decir, bueno, voy a dejar una carrera, me voy a ir a Buenos Aires. ¿Cómo estuvo la familia y cómo está en todos estos procesos donde me imagino te vas reencontrando todo el tiempo, porque además no haces solamente esto, también haces algunas cuestiones que tienen que ver con terapias alternativas y demás. ¿Cómo o qué significa para vos tu familia y qué significó que tu papá sea ministro de Turismo y Cultura cuando vos estás abocada a eso, por ejemplo?
Y fue raro, o sea, más allá de lo que por ahí uno espera, uh-huh. A mí me pasaba de que, a ver... Todo, así como, no sé, yo siento hace, si me veo en retrospectiva, 12 años atrás quizás, no sé, todo, desde la homofobia, la estructura, la religión, o sea, hay muchas cosas que yo siento que en un lapso corto de tiempo, que son para mí 12 años no es nada, hubo una transformación profunda de quién realmente, qué cree uno, qué siente uno, qué tanto viene del sistema, ¿no? Como de salir de esa cajita. Y siento que a mi familia, con tanto con mi proceso artístico como con sus propios procesos, todos sufrimos una transformación, gracias a Dios, para bien. Como que pasamos de blanco y negro al multicolor un poco. Cada uno, nada, alimentando esto de sus sueños, dejando creer creencias. Yo siento que a mi papá la cultura y el turismo le abrieron un montón la cabeza, y eso también a nosotros nos impactó y nos influyó en positivo, así como también el tema de mi artista, a mi familia siento que también lo nutrió mucho, uh-huh. por el choque que generó, porque al principio fue un choque, o sea, en toda la familia siempre que yo creo que alguien deja una carrera o algo, lo primero
es un cimbronazo.
No es muy agradable, uh-huh. es un cimbronazo, ¿viste? Sí, pero bueno, después de un par de meses y todo, y cuando uno te, no sé, viajaron a verme, me acuerdo a mi primera obra allá y estaban enloquecidos, ¿viste? Eran, por poco faltaba la vinchita, con el tipo reclub de fans.
Y es que si uno
absoluto,
claro, y es que
absoluta.
si uno puede ver la felicidad de los hijos, sea lo que sea que okay. hagan, debe ser muy difícil no ayudarlos, ¿no? A que conquisten eso, por más que sea lo que uno no haya esperado o querido, ¿no? Así que está bueno,
sí,
me encantó esto que contaste, que tiene que ver con enseñanza, aprendizaje, y sirve para cualquiera que esté escuchando, para los padres y para los hijos, de que se puede llegar a buen puerto aun cuando no haya algunas coincidencias.
O
¿no?
se pueden seguir los caminos, ¿no? Ni uh-huh. siquiera tenés que llegar a un puerto.
Tenés que
seguir ese camino.
Y esto de la gente, ¿no? Más allá de lo artístico, me sale mi terapeuta, disculpen, pero que todos podemos cambiar, o sea, que uh-huh. nadie es lo que es hoy, y bueno, darse la oportunidad de donde hay diferencias, dar un poco de tiempo al otro, cada uno tiene un proceso, pero cuando uno después ve a alguien que ama feliz, todo se modifica. Uno Así cambia y el alrededor también.
Bueno, estamos charlando con Justina Ovejero, quien es actriz, directora, escritora también de teatro. Justina, estas cosas que te pasan, estos vínculos, estas cuestiones, estas transformaciones, ¿las llevas a las tablas? ¿Es parte de tu escritura?
Totalmente, a mí me encanta. Mentira, no sé si me... A ver, la verdad, no sé si me gustaría escribir lo que escribo, siempre me gustaría escribir cosas más alejadas de mí, pero tengo la hoja al frente y nada, y aparece la realidad, ¿viste? Como que uno no se le puede escapar a la hoja, es como uh-huh. que aparece toda la esencia y lo que nos pasa, y me gusta escribir de cosas que hagan una transformación, no puedo con mi genio, me gusta hablar de las injusticias, de mis miedos, de, no sé, de todo lo que me toque en profundidad, siento que el arte es como una herramienta de transformación enorme y que es una buena forma de tomar conciencia, ¿viste?
Uh-huh.
Sin ir más lejos, esto de microteatro del viernes pasado.
Sí, contanos.
Hicimos la obra que se llama Número 33,
uh-huh.
es una obra corta que escribí el año pasado en el segundo día de pandemia.
O sea, te quedó un buen rato, digamos.
Te quedó corta, te quiero decir, y no por la duración, sino por lo que vino después.
Totalmente. Pero aparte, no, si bien no habla directamente de la pandemia, no es referencial ni nada eso, sino que bueno, justo nos agarró el encierro, yo estaba en Buenos Aires, nada, noche de insomnio, importante incertidumbre. La compu al frente, y tenía esta idea que me molestaba y no me podía dormir. Dije, ya está, lo escribo y me voy a dormir, chao. Pero no, a mí no me gusta la ciencia ficción, por ejemplo.
Uh-huh.
Excepto Star Wars y algún que otro clásico. soy bastante reacia, generalmente. Y de golpe estaba escribiendo ciencia ficción. Y digo, ¿qué es esto? Esto no es mi estilo, ¿viste? Que uno quiere catalogarse en un estilo. Uh-huh. Nada, eso no sirve. Nada, terminé escribiendo esta obra... La encajoné porque dije, bueno, ¿qué hago con una obra de 10, 15 minutos?
Claro.
Y este año, después de estar transitando un poco El Camino del Artista, que es un libro que lo mega recomiendo a quien me esté escuchando,
uh-huh.
Que es un libro de 12 semanas que trabaja con los desbloqueos, con los bloqueos creativos y las creencias de uno como artista.
Ah,
y en ese camino, tan lindo y de tanta indagación y de tanto cuestionamiento, me volví a acordar del número 33. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por quién dice que la ciencia ficción no es para mí? Hagamos ciencia ficción. y bueno, y con Julieta Teruel y Martín Mauger, que son dos actores salteños increíbles de talentosos, estuvimos laburando por Zoom, hicimos 6 ensayos por Zoom, vinieron acá el viernes, ese fue nuestro primer ensayo presencial. Lo pasamos una vez y tuvimos 6 funciones al hilo.
Claro.
La magia del teatro. Fue espectacular.
Eso es terrible en cuanto a... Viste que la obra de teatro se compone de lo que hacen los actores arriba del escenario y del público, ¿no? Es el resultado de esa combinación. Y pensar en estos actores y en vos dirigiendo que en el lapso de un tiempo muy cortito representan esa obra... 5 o 6 veces con 5 o 6 públicos distintos es un esfuerzo enorme, no quiero imaginármelo. ¿Cómo salió la experiencia? ¿Qué volvió? ¿Cómo recibieron los salteños esta propuesta que es disruptiva?
Y sobre todo, ¿lo vamos a poder seguir viendo?
Ah, ahí está, ahí tenemos un interés oculto.
Sí, claro que sí, claro que sí. En Buenos Aires los chicos van a seguir moviendo esta obra. Y mi idea es como, era una prueba también para ver cómo respondía el público acá, porque sabía que era una dinámica distinta por ahí. Después de tanta buena tanta buena respuesta y la gente que, les juro que hasta el día de hoy me escriben los mensajitos que no puedo creer todo lo que los hizo reflexionar, pensar. Bueno, nada, realmente no me esperaba ni ahí, ni en mis sueños, que haya salido tan bien como salió, estoy feliz.
¡Qué bueno!
Y ahora la idea es castear a salteños, así lo podemos dar también en el tiempo, porque si cada vez tienen que viajar los chicos a hacer acá, es como poco práctico.
Sí.
Entonces la idea es moverla por un lado en Buenos Aires y otro lado en Salta. Uh-huh. Y sí, estoy escribiendo más microteatro para seguir con esta movida.
¿Y qué pasó? ¿Te sentís conforme, digamos? Y la pregunta, la que sigue, tiene que ver con los espacios donde exponer estas obras. Porque ya en Salta hay una cuestión con las salas, que las salas habilitadas son pocas, que no hay lugares. ¿Dónde mostrás estas obras? Porque no se hacen en teatros comunes y corrientes a los que estamos acostumbrados. ¿Hay espacios para eso?
Sí, la idea es seguir tomando casas, espacios culturales que sean distintos, que no tengan un escenario, sino poder tomar quizá un living, un baño, un balcón, etcétera, y usar ese espacio como disparador para hacer un material, por ejemplo. Así que sí, ya se van a ir enterando cuando tengamos novedades de dónde van a ser las próximas fechas. Pero algo lindo que me pareció de la experiencia del viernes fue que al principio yo estaba bastante nerviosa porque no fue, si bien teníamos las reservas completas para la noche, había como un prejuicio muy grande con respecto a, como preguntas por decirte, pero si dura 10 minutos, ¿nos van a cobrar entrada?
Claro.
Y 300 pesos pagar, pero si son 3 personas y son 10 minutos, me parece medio medio ladri, ¿viste? Ese comentario lo tuve. Obviamente toda la gente te lo dice desde el amor que te tengo, con toda la confianza, ¿no?
Sí.
Bueno, pero aparecen esas preguntas. Y es como preguntarle a un cantante que va a un show y decirle, che, si cantaste 2 canciones, ¿te las pagan igual? Bueno, claro. Eso es lo mismo. Hay ensayos, hay laburo, hay una idea, hay un proceso.
Claro, que también tiene que ver con eso, ¿no? Que también hay que sacar esa idea de que el artista es alguien que la hace por amor y vocación y vive del aire, digamos. El artista,
claro,
paga cuenta, paga la luz, paga el agua, que se come, ¿no? Tiene esa mala costumbre de comer todos los días.
Claro.
Entonces, y es un laburo que lleva mucho tiempo, es arduo, entonces, como trabajadores de cultura, esto nosotros insistimos bastante siempre en este programa, porque para no olvidarnos dónde estamos, porque es muy lindo. Es muy cautivante, digamos, el hecho de que personas como vos, qué sé yo, se dediquen a esto, den este tipo de espectáculos y nosotros podamos disfrutarlo, pero detrás hay laburo y entonces siempre hay que pensar desde ese lado. Y hablando de laburo, perdón, yo le hago
corte.
Te sumo algo más.
Queremos hablar los tres a la vez. Esto no se vio nunca.
Nos entusiasmamos, lo tenemos que hacer seguido.
Sí.
Lo que decía es que ese prejuicio previo a la función, acá hago un paréntesis, una mención especial a mi novio, perdón, pero no puedo no decirlo, Dami, que es un capo que me hace la segunda y pasa a ser de asistente a filmarme cuando hago un casting, un autocasting ahora que está en todas, y me dice, la gente no lo hace de maldad estas preguntas, sino que realmente no conocen el formato.
Claro.
Y es algo nuevo.
Ni lo
Entonces
que
me dice, para saldar esa incomodidad y no dejárselas de lleno a los actores, ¿por qué no hablas antes de cada función y explicas la dinámica? ¿Qué es el microteatro? ¿De dónde viene? Todo esto que vos me explicás a mí, contáselo a la gente.
Está bueno.
Entonces esto de hacer la introducción antes de cada función, viste, explicar que aparece en 2009, en Madrid, que se hacen las grandes capitales, que es una buena forma para los artistas de no tener tanta inversión y poder llevar a cabo todo lo que si no queda en el imaginario, ¿viste? Uh-huh. Ya en el momento que contábamos cómo fueron los ensayos, que nunca habíamos ensayado presencial, que era la primera vez que lo hacíamos los tres juntos y todo, la gente estaba súper feliz de ser parte.
Claro, de esa experiencia.
Y es hermoso porque terminaba la función y se acercaban y decían, che, yo pensé que esto era tipo una hippieada. Todos me decían lo mismo, esto era claro. Cualquier cosa. Y esto realmente me hizo pensar, y es inteligente, y es esto. Y ver que eso se generó en 10 minutos, me dan ganas de hacerlo siempre.
Claro.
O sea, es así, vale la pena.
Antes de que Rodri se me vaya de tema, porque se va a ir del microteatro.
Ya me está mirando.
Ya se está yendo del microteatro. Yo quiero hacerte una pregunta más relacionada a esto, y es, en Salta no existe una cultura tan arraigada al teatro. Hay un grupo que sí consume, que sí lo ve, pero hay un sector de la sociedad que no lo consume porque quizá nunca tuvo la oportunidad de acercarse de alguna manera. ¿Pensás que estos microteatros pueden acercar a un nuevo público al teatro, a que conozca de qué se trata, cómo es una puesta en escena?
Absolutamente.
¿Y que eso después los lleve a las grandes salas?
Sí, porque es esto, es sacar el concepto de, porque a veces la gente piensa teatro y se imagina teatro clásico, por ejemplo, que no es para todos los paladares,
claro.
Así como algunos cines tampoco son para todos los cinéfilos, o sea, viste, aparece una idea de lo que piensan que es teatro,
claro, el prejuicio.
Fueron al colegio, viste, como cosas nada que ver. Y cuando por ahí ven una propuesta dinámica que los hace pensar, que los hace reír, que los hace llorar, lo que sea, o esto, algo muy cortito, y se quedan todos con ganas de más y te dicen, che, y no se puede hacer más obras, y ¿cuándo viene la parte 2? ¿Viste? Ya quieren que sea una serie por poco.
Mostrame los capítulos.
Claro, es como quieren más, y eso, que estas personas quieran más, y había muchos que no habían visto teatro antes o que no les divertía el programa, se demuestra que es cuestión de buscar dinámicas para llegar a diferentes públicos que creen que no le gusta el teatro.
Totalmente.
Porque no vieron teatro.
Está bueno.
Entonces es darle la oportunidad de que vean una obra corta, que vayan a tomar algo y a comer, que eso sí, hay una cultura gastronómica acá enorme, y ya si es, bueno, voy a ver teatro, pero después me tomo una cerveza, por ahí les llama más la atención, y es nuestro enganche para empezar a crear ese público teatral que tanto Salta necesita.
Está bien.
Y a los que nos gusta mucho el teatro, nos encantaría también ver las 5 funciones, por ejemplo.
Claro. ¿Dónde se equivocan?
Además cada una debe ser diferente porque vos tenés distintas personas que son otro estímulo. Bueno, alucinante. Me encanta la propuesta.
Hay una persona que pagó 2 veces la entrada porque la quiso ver 2 veces. Y entró la primera función y la última.
Claro.
Otra obra.
Y entró la última y me dijo, yo esta quise pagarla para ver la reacción de la gente, porque yo me sentí tan interpelado y me sentí un boludo, dice el chico, así mal y pronto, porque estaba con el celu, hacía un montón de cosas de lo que la obra hace una denuncia a las redes sociales y al uso desmedido de la tecnología, y dice que entró la quinta función para ver las reacciones de la gente que eran como él. Entonces fue a disfrutar de las caras, de cómo la gente iba siendo interpelada. Dice que disfrutó de las dos maneras porque se dio cuenta lo que generaba el teatro en esos 10 minutos y cómo le cambiaba a la gente, cómo llegaba y cómo se iba. Me pareció espectacular.
Buenísimo.
Digo, qué lindo que haya hecho esto, digamos. Me sirve de anécdota ahora.
Está bueno. Justina, se nos está terminando el tiempo, ya estamos muy cerquita del cierre. Nosotros tenemos, así para torturar a nuestros invitados.
Ay, Dios.
No, hacemos un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas.
¡Ay, odio los ping-pong!
Te vas a tener que someter, lamentablemente.
No tenés opción.
En este caso, los directores somos nosotros.
Vamos
con el ping-pong.
¿Soledad o muchedumbre?
Muchedumbre.
¿Música o silencio?
Música.
¿Streaming o presencial?
Presencial.
¿Un miedo?
La soledad.
¿Una alegría?
¡Ah, qué difícil! El teatro.
Bien.
¿La última vez que lloraste?
Hace 2 minutos cuando me leyeron el poema.
¿Un sueño, Justi? ¿Con qué soñás?
Sueño con un mundo más igual y libre de crueldad hacia los humanos y los animales.
Bien.
Bueno, pasaste a Iosa, viste que no era tan,
tan difícil.
Yo lo pongo así para que se ponga nervioso.
Sí,
nada más,
le damos así como una cuestión de incertidumbre.
No, me encanta, ¿Puedo mandar un saludo?
Por sí, supuesto. podés.
Absolutamente.
Listo, a mi grupo de carpinchos, a todos los alumnos de Casa Ícaro y bueno, a toda mi familia que me está escuchando.
Buenísimo. Justi, te cuento, Rodri, y bueno, la gente ya sabe que nosotros en general tenemos un entrevistado y a veces le pedimos o que lea algo, que nos recomiendan una canción para despedirnos o para hacer una pausa. Bueno, cuando le pedí a Justina, me causó mucha gracia lo que me dijo. Dijo, me siento en el secundario otra vez que puedo pedir canciones. Y me encantó.
Llamando saluditos.
Llamando saludos. Sí,
me estoy dando el gusto, chicos.
Llamando saludos, así que ahora queda la parte en que nos vamos a despedir, Justi, y vos nos vas a contar por qué elegiste esta canción de Jorge Drexler, que es muy nuevita, La Guerrilla de la Concordia. ¿Por qué esta canción para despedirnos?
No les voy a hacer un spoiler alert. Es por la letra. Creo que la letra es lo que necesitamos escuchar todos hoy en día.
Bien, bueno, buenísimo.
Que, atención ahora, atente a la letra.
A prestarle atención.
Bueno, un placer, Justina, gracias, que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, estaremos atentos.
Estamos atentos para ir a ver el microteatro. Los dos queremos.
Sí, ya la próxima hablamos de Alborada Calle 4, que se viene en septiembre, octubre, si Dios quiere.
Que ya estás preparando esas obras.
Sí.
Que habla de una de familia tradicional salteña, algo que a los salteños a algunos los pone un poquito nerviosos, ¿verdad?
No spoilee,
señorita.
Usted,
no spoilee. Señorita, usted tiene data.
tengo algunas cosas ahí.
Analia Paró, dice.
Ese es un pajarito, tengo muchos pajaritos que me dictan cosas, pero bueno.
Todo el nido.
Gracias, Justina, no, gracias a vos, un placer tenerte y de verdad quedamos atentos para ver qué otras propuestas nos vas a traer. Y nos despedimos con Jorge Drexler y La Guerrilla de la Concordia. Rodri.
Sí, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Chao.
Parecer a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo.